revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 605 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, gracias. Aquí todo listo para, pues, participar en esta edición. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también juntarán a nosotros, en breve, nuestros compañeros Cristian Galindo, Alberto García, desde esta capital, y Sebastián Tapia, desde Buenos Aires, Argentina.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, como no, Javi. Empezaré con lo siguiente. Este 8 de septiembre celebramos el 80º aniversario de la liberación de la ciudad de Donetsk, de la invasión nazi durante la Gran Guerra Patria contra la Alemania fascista. En ocasión con la fecha, el presidente Vladimir Putin se dirigió a la nación con el siguiente mensaje televisado.
El 8 de septiembre de 1943 es una fecha importante y significativa en la historia de nuestro país. En este día, hace 80 años, la legendaria e indomable Donbass, un baluarte de siglos de Rusia, una tierra de trabajadores y guerreros, una región rica y generosa, fue liberada de los invasores nazis. Sus recursos eran de importancia colosal para el enemigo. Apoderarse de ellos era uno de los objetivos del ataque alemán a la Unión Soviética. Y los nazis hicieron todo lo posible para quedarse con las estepas de Donetsk, para obligar a la gente a trabajar para la maquinaria bélica del Tercer Reich. Los nazis convirtieron este antiguo montículo en una ciudadela inaccesible, pero no había fuerza en el mundo que pudiera detener a nuestros combatientes. Esta altura estratégica cambió de manos varias veces y fue conquistada por los soldados soviéticos, aquellos que lucharon hasta la muerte por la verdad, la justicia, la libertad y el futuro de nuestra patria. Y esto es toda nuestra Rusia, íntegra con su historia, inquebrantable con sus tradiciones espirituales, fiel al legado y la memoria de nuestros antepasados.
Y si hablamos, Javi, de celebraciones internacionales, recordemos que el 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización y también es el Día Internacional del Periodista, así que nuestras felicitaciones a los colegas en todo el mundo. Y nosotros, fieles a nuestro deber periodístico, ya creo que podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Arrancamos entonces con esta edición viernes. Víctor.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
En su intervención en la Eurocámara, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró: lo que realmente importa es firmar contratos con la industria militar. Ante enormes pérdidas en el campo de batalla, Kiev apuesta por movilizar a mujeres. Congreso peruano investigará a la Junta Nacional de Justicia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega a Colombia buscando una solución al problema del narcotráfico. Mineros de Bitcoin liquidan 100 millones de dólares en BTC y BlackRock aprovecha e invierte en dicho sector.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Sin vergüenza y sin complejos. Así se muestra cada vez el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y lo dejó a relucir en su reciente intervención ante el Parlamento Europeo. Un perfil, además, al que responde la mayoría de los líderes occidentales. Así, sin ningún tapujo, totalmente a cara descubierta, soltó algo que muestra a las claras cuál es uno de los verdaderos motivos de la Alianza Atlántica de seguir alimentando el conflicto en Ucrania: la venta de armas. En este sentido, Stoltenberg aprovechó su intervención en el Europarlamento para insistir en la necesidad de invertir más en defensa, pero sobre todo en firmar contratos con la industria. Lo que realmente importa es firmar contratos. Necesitamos que las naciones firmen contratos porque eso permite a la industria invertir y aumentar la producción, dijo. Una frase que no deja de ser un bombazo, más allá de que todo el mundo sepa que esta es la idea principal de los conflictos que organizan desde Occidente, el lucro de su industria militar. Y además es políticamente incorrecta en momentos en que la ideología woke condena todo lo que no sea políticamente correcto. Stoltenberg lo dijo tras subrayar que los países parecen estar tomándose en serio el aumento del gasto en defensa, ya que este año se disparará un 8% en términos reales, el mayor incremento en décadas. Más dinero para la defensa también nos permitirá invertir más en la producción de municiones, lo cual es extremadamente crítico, ha reconocido Stoltenberg, Víctor.
Pero el jefe de la Alianza Atlántica, Javi, dejó muchas más frases de su cosecha en esta intervención, como, por ejemplo, que Ucrania nunca ha estado más cerca de la adhesión a la OTAN que ahora. De acuerdo con Stoltenberg, esto se debe a tres factores, a saber... En primer lugar, la OTAN acordó un paquete considerable de ayuda para garantizar plena interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas ucranianas y la OTAN, y la interoperabilidad entre nuestras Fuerzas Armadas. En segundo lugar, la Alianza fortaleció la cooperación política institucional con Kiev. Establecimos el llamado Consejo OTAN-Ucrania, donde no nos reunimos con Ucrania como un socio, nos reunimos como iguales alrededor de la mesa, señaló Stoltenberg, que añadió que es importante convertir este organismo en un instrumento práctico e importante para fortalecer los lazos entre la OTAN y Ucrania. En tercer lugar, durante la cumbre en la capital lituana, Vilna, la Alianza canceló el plan de acción para la adhesión, que suponía un conjunto de reformas militares y democráticas que Ucrania tenía que aplicar. Así, ahora convertimos el proceso de adhesión. Era un procedimiento de dos pasos y pasa a tener solo uno, comentó Stoltenberg. Como es de esperar, en intervenciones de ese tipo de líderes occidentales sueltan un relato tan enmarañado que inevitablemente caen en contradicciones. Una de ellas es precisamente el primero de estos tres puntos que enumeró: garantizar plena interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas ucranianas y la OTAN, y la interoperabilidad entre nuestras Fuerzas Armadas.
Y es que, por un lado, Víctor manifestó eso, y por otro dijo, debemos recordar cuál es nuestra responsabilidad. Podemos asesorarlos, pero tienen que ser los comandantes ucranianos, los soldados en el terreno, los que toman las decisiones difíciles. No podemos sentarnos aquí en Bruselas, en la sede de la OTAN o en la sede de la Unión Europea y decirles exactamente cómo luchar. Esa es su tarea. Están arriesgando sus vidas y nosotros simplemente los apoyamos y los elogiamos por su coraje. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué le creemos? Cuando dice que garantiza la plena interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas ucranianas y la OTAN y la interoperabilidad entre nuestras Fuerzas Armadas, o cuando dice no podemos sentarnos aquí en Bruselas, en la sede de la OTAN o en la sede de la Unión Europea y decirles exactamente cómo luchar. Lo dicho, una contradicción que soltó sin despeinarse. Otra contradicción. En otro pasaje de su intervención dijo, es obvio que esto iba a ser extremadamente difícil, pero los ucranianos decidieron lanzar la ofensiva porque quieren liberar su territorio y están haciendo progresos. Quizás no tantos como esperábamos, pero están ganando terreno gradualmente, unos cientos de metros cada día, y añadió que por lo cual considera que Kiev ha demostrado que es posible hacer retroceder a Moscú y liberar el este ocupado.
Sí, escucharon bien. Cantó como una victoria avances de unos cientos de metros cada día, que según él, eso demuestra que es posible hacer retroceder a Moscú para luego decir, el ejército ruso es el segundo más fuerte en Ucrania, y esto es bastante impresionante para los ucranianos, porque es su coraje, voluntad, compromiso y determinación la que lo está haciendo posible. Dicho de otra forma, si en Ucrania se están enfrentando dos ejércitos, el ucraniano y el ruso, y el ruso es el segundo, significa que el ucraniano es el primero. O sea, el mejor de los dos, resulta ser así. Y si es el mejor de los dos, ¿cómo es posible que solo avance unos cientos de metros al día? Algo que tampoco es del todo cierto, porque si bien puede que avancen unos cientos de metros en un día, por ejemplo en Rabotino, al día siguiente abandonan sus posiciones y retroceden.
Dejando de lado, Víctor, la intervención de Stoltenberg ante el Parlamento Europeo, encontramos más novelistas de ciencia ficción en Occidente, y así lo deja plasmado una publicación de The Economist. Bajo el título ¿Cómo evalúa el Pentágono el progreso de Ucrania?, se puede leer: después de tres meses de avances dolorosamente lentos, la contraofensiva de Ucrania está ganando cierto impulso. Cerca de la aldea sureña de Rabotino, las tropas ucranianas han atravesado la primera de las tres líneas defensivas de Rusia. Ahora están atacando al segundo. Si hubiéramos tenido esta conversación hace dos semanas, habría sido un poco más pesimista, dice Trent Moll, director de análisis de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Su avance en ese segundo cinturón defensivo es en realidad bastante considerable, dijo. Entonces, se pregunta el medio, ¿podrá Ucrania traspasarla y la tercera línea más allá antes de que los proyectiles escaseen y llegue el invierno?
Luego, el medio cita a un funcionario de la administración Biden que dice que a Ucrania le quedan entre 6 y 7 semanas de combate antes de que culmine su ofensiva. Según The Economist, hay desacuerdos privados sobre cuánto progreso se puede lograr en ese tiempo. Algunos consideran que es poco probable que el ejército de Ucrania, que ha desplegado la mayoría de sus reservas antes de romper la segunda línea y ha sufrido numerosas bajas al intentar romperla, llegue muy lejos. Si nos fijamos en el campo de batalla dentro de 5 años, podría parecer muy similar, dice un alto funcionario de inteligencia estadounidense, enfatizando que la calidad de las fuerzas rusas y ucranianas está disminuyendo con el tiempo. La revista abunda que el señor Maul es algo menos pesimista. Señala que Sergei Surovikin, el general ruso que construyó las líneas defensivas, y Evgeny Prigozhin, cuyos mercenarios del grupo Wagner lograron los logros más tangibles de Rusia el año pasado, están fuera del campo de batalla. El primero fue despedido, el segundo murió en un accidente aéreo. Maul, escogiendo sus palabras con cuidado, dice que los recientes éxitos de Ucrania son significativos y dan a sus fuerzas una posibilidad realista en términos de inteligencia. Hay entre un 40% y un 50% de probabilidad de romper las líneas rusas restantes para finales de año. Hasta aquí hemos llegado por el día de hoy con las ficciones occidentales sobre el conflicto en Ucrania y sus posibles consecuencias. Y para profundizar en el tema que abordamos, tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Pues muy buena, muy bien. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Muchísimas gracias, Juan, a ti por haber aceptado la invitación y por dedicarnos tu tiempo. Bueno, habló de muchas cosas Stoltenberg, ¿no? Por ejemplo, ha dicho que Ucrania nunca ha estado más cerca de la adhesión de la OTAN que ahora, y de acuerdo a él, esto se debe a 3 factores. En primer lugar, la OTAN acordó un paquete considerable de ayuda para garantizar plena interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas ucranianas y la OTAN y la interoperabilidad entre nuestras Fuerzas Armadas. En segundo lugar, la alianza fortaleció la cooperación política institucional con Kiev y establecimos el llamado Consejo OTAN-Ucrania, donde no nos reunimos con Ucrania como un socio, nos reunimos como iguales alrededor de la mesa. Agregó que es importante convertir este organismo en un instrumento práctico e importante para fortalecer los lazos entre la OTAN y Ucrania. Y en tercer lugar, durante la cumbre en la capital lituana Vilna, la alianza canceló el plan de acción para la adhesión que suponía un conjunto de reformas militares y democráticas que Ucrania tenía que aplicar. Así ahora convertimos el proceso de adhesión. Era un procedimiento de 2 pasos y ahora pasa a tener solo 1. Bueno, lo dice claramente, ¿no? No nos importa la democracia, que es lo que se suponía, reformas militares y democráticas, por lo cual eso ya no importa. Entonces cortaron camino. Juan.
Bueno, es primero, la afirmación de que nunca ha estado más cerca de estar en la OTAN es una afirmación vacía, porque realmente no se ha dado ningún paso significativo que indique eso. Esto es como no decir nada. Nunca ha estado más cerca. Claro, si el cerca es a muchos miles de años luz, pues el que digas que ahora está un poco más cerca tampoco tiene significa nada. Estas son las típicas expresiones de un portavoz, porque al fin y al cabo lo que es un funcionario, es lo que es Stoltenberg. Son esas típicas expresiones en las cuales intenta dar una imagen que no se corresponde con la realidad. Primero, la interoperabilidad de las fuerzas de la OTAN con Ucrania. Vamos a ver, vamos a ser serios. No nos engañe el señor Stoltenberg. Es decir, la interoperabilidad ya existía antes. Pero una vez que comienza el conflicto y que todo el ejército ucraniano y sus sistemas de armas de origen soviético van desapareciendo y empiezan a utilizarse no solo la infraestructura de inteligencia, de señales, de comunicaciones y demás de la OTAN, sino también el propio armamento de la OTAN, Claro que hay interoperabilidad. Claro.
Juan, discúlpame la interrupción, ¿no? Porque cae en una contradicción de unas declaraciones a la siguiente, porque por un lado dice que hay interoperabilidad y todas estas cosas que estás comentando ahora, ¿no? Pero inmediatamente dijo, la realidad es que los ucranianos están superando las expectativas una y otra vez y debemos recordar cuál es nuestra responsabilidad. Podemos asesorarlos, pero tienen que ser los comandos ucranianos, los soldados en el terreno, los que toman las decisiones difíciles. No podemos sentarnos aquí en Bruselas, en la sede de la OTAN o en la sede de la Unión Europea y decirles exactamente cómo luchar. Entonces, ¿cómo? ¿O tienen interoperabilidad o no la tienen, Juan?
No, pero además es mentira. Es mentira lo que dice. Porque si no es un mentiroso profesional, tampoco nos va a extrañar. Es mentira lo que dice. Primero, porque efectivamente los asesores de la OTAN y del mando de la OTAN es quien realmente dirige las operaciones a nivel, lógicamente, de teatro de operaciones. No, evidentemente, un combate táctico se produce entre dos casas en Robotino, ¿no? Es evidente. Claro que ahí son los oficiales que estén en el terreno, no lo va a hacer un general de la OTAN en Bruselas. Pero lo que es realmente la campaña, desde el punto de vista militar, que sepa lo que significa, lo entenderá, la campaña se está llevando desde el mando de la OTAN. Prueba de ello es cómo el jefe de Estado Mayor del Ejército ucraniano tuvo que ir a Polonia en una reunión donde se establecían los nuevos desarrollos en ante una ofensiva fracasada para ver si podían arreglar un poco la situación. Es decir, lo cual el señor Stoltenberg, una vez más, que es lo habitual en él, miente. Es decir, la interoperabilidad existe. El armamento es de la OTAN, el mando de la OTAN, la inteligencia es de la OTAN, todo es de la OTAN, excepto qué, excepto los soldados que mueren, que esos sí son ucranianos. Esos sí son ucranianos. Lo demás es todo de la OTAN. Por lo tanto, no, claro, es decir, lo que está diciendo de nuevo es una obviedad. El Consejo OTAN-Ucrania que se aprobó en la fracasada reunión de Vilnius, pues es otra cosa igualmente vacía. De momento, si existe un consejo de igual a igual, es que son dos entes distintos. Esto en el derecho internacional, para cualquiera, es decir, en la vida diaria, no es de alguien que es que pretende entrar dentro, sino que efectivamente es el diálogo, la conversación, la negociación o lo que sea entre dos entes distintos. Por lo tanto, Ucrania sigue igual, de lejos, de entrar en la OTAN, ahora que hace 6 meses, que hace 9 meses, que hace 1 año. Igual de lejos, igual de cerca, son muchas tiradas. Pero no ha cambiado nada sustancialmente. No hay ningún salto cualitativo que nos diga, ahora sí que Ucrania está cerca de la OTAN. Mentira, mentira. Entre otras cosas, porque Ucrania en estos momentos ya es simplemente un terreno donde se están dirimiendo cuestiones geopolíticas que no tienen realmente ya que ver con los ucranianos. Tienen que ver con un gobierno títere que está supeditado a las directrices que se emanan de la OTAN y, por lo tanto, de Washington, que es quien manda de verdad. Y punto, no hacer ni interoperabilidad de la OTAN porque se asistía, ni Consejo OTAN-Ucrania porque eso se aprobó y, bueno, yo no sé ni siquiera que se han reunido alguna vez, ni, por supuesto, las condiciones de entrada, eso de que se ha suspendido esas condiciones que implican, lógicamente, la existencia de un régimen democrático y, digamos, homologable al resto de los países de la OTAN, tampoco se cumple. Y eso lo saben perfectamente. Es más, el régimen de Kiev se va solidificando, aumenta la represión, ha suspendido las elecciones generales para cambio de gobierno, le van a decir, no, aquello es ahora mismo es una dictadura cipaya, es decir, es una dictadura que está ahí al servicio de intereses extranjeros. El señor Stoltenberg puede intentar contarles una monserga a los parlamentarios europeos, pero esta es la realidad objetiva. Esto y ya está ahí, ¿no? Es decir, a mí lo que realmente me llama la atención es que esto que es evidente, es decir, haya muchos periodistas, analistas en los medios occidentales que no lo digan abiertamente. Oiga, nos está contando usted algo que no tiene ningún sentido porque ya no lo tenía hace 6 meses, ya no lo tenía hace 1 año y nos cuenta usted obviedades. Interoperabilidad, claro. Desde que la Rada ucraniana puso una constitución que Ucrania tiene que ser miembro de la OTAN, empezó el camino a la interoperabilidad. Pero si todo el armamento es OTAN, ¿cómo no va a haber interoperabilidad? ¿Pero de qué nos está contando? ¿Qué nos está contando el señor Stoltenberg? ¿Qué nos está tomando el pelo? Una vez más nos toman por imbéciles a todos.
Juan, también Stoltenberg dijo que, pese a lo sangriente, difícil y dura que está siendo, en líneas generales, el conflicto, es positivo. Es obvio, dice, que esto iba a ser extremadamente difícil, pero los ucranianos decidieron lanzar la ofensiva porque quieren liberar su territorio y están haciendo progresos. Quizás no tanto como esperábamos, pero están ganando terreno gradualmente, unos cientos de metros cada día. dijo, ¿no? Y a continuación de decir que gana unos cientos de metros cada día, dice, pocas veces en la historia hemos visto más minas en el campo de batalla como en Ucrania hoy. Dijo, el ejército ruso es el segundo más fuerte en Ucrania. Y esto es bastante impresionante para los ucranianos. O sea que, en teoría, ¿no? Si hay dos ejércitos que se enfrentan, el ucraniano y el ruso, de esos dos, el ruso es el segundo. Pero a su vez solo avanzan solo unos cientos de metros por día.
Esto es decir, muestra claramente que el señor Stoltenberg es un personaje grotesco. Claro, es decir, en Ucrania es que solo hay dos ejércitos. Si es el segundo, se supone que el primero es
Ucrania.
El ejército ucraniano. El ejército ucraniano que lleva 3 meses, según él, avanzar cientos de metros al día. Bueno, pues no lo sé, 90 días por cientos de metros, estaríamos hablando de 9.000 metros.
9 kilómetros.
9 kilómetros. 60 y tantas mil muertos, o sea, 80.000 bajas para 9 kilómetros. Y eso le llama avanzar adecuadamente y conseguir avances. Este señor, o de verdad, o tiene una mentalidad criminal en la cual la vida humana le importa nada, o es un personaje que raya el ridículo. Raya el ridículo. Lo que pasa es que nadie se lo dice. Esto es lo peor, no es decir, nadie en los medios de comunicación. No. Stoltenberg vuelve a hacer el ridículo en sus declaraciones ante los europarlamentarios. Vamos, el primero, es decir, si realmente esos avances son tan significativos, pone el mapa, que lo veamos todos. Venga, señor Stoltenberg, ponga usted el mapa, que lo veamos todos. A ver si es que en 3 pequeñas zonitas, en Zaporozhye, después de 3 meses de ofensiva, de haber eliminado más de 7.000 blindados, tanques, vehículos de transporte, baterías de artillería, etcétera, etcétera. Después de todo eso, después de más de 80.000 bajas, heridos, desaparecidos, prisioneros, muertos, ¿usted me pone qué? Un total de kilómetros o 200 y pocos kilómetros cuadrados que no han llegado a sobrepasar la primera línea, por mucho que usted diga. Enseñe el mapa, si no, ¿dónde se ha roto la primera línea de defensa rusa? ¿Dónde? Si se ha roto, ¿por qué no ha entrado la reserva ucraniana por ahí para explotar el éxito? Venga, enseñe los mapas, dé los datos, dé imágenes, haga algo, aparte de cobrar su nómina, haga algo. No, todo es una monserga para mantener el mismo relato que nos vienen diciendo desde hace meses y meses y meses y días y días y días desde que comenzó la ofensiva, de que avanza más lentamente, pero avanza. Si es más lentamente de lo que quisiéramos, de una ofensiva diseñada por la OTAN y a la cual Ucrania tuvo que hacer y llevar adelante cuando no se reunían las condiciones. Porque cualquier militar, no sé si es un general ni un coronel, cualquiera que haya pasado por la academia militar, cualquiera que haya estudiado, sabe exactamente que una ofensiva para romper unas líneas de defensa, tú no es que necesites primero tener mayoría, potencia de fuego para el enemigo, es que tienes que tener apoyo aéreo, tienes que dominar el terreno de operaciones. Pobre ejército no lo domina. Lo estás metiendo, lo estás haciendo que se estrelle contra un muro de defensa una y otra y otra y otra vez.
Muchas gracias, Juan.
Pues hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó una moción para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos investigue sumariamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La comisión tendrá 14 días para realizar un informe en el que se podría recomendar la remoción de sus miembros por haber opinado públicamente sobre el juicio político que el Congreso llevaba en contra de la fiscal general Zoraida Ábalos. La Junta Nacional de Justicia considera que la destitución de sus magistrados por este método constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú. El Sistema de Naciones Unidas en el Perú emitió un comunicado advirtiendo de la posible pérdida de la separación e equilibrio de los poderes públicos por la posible remoción total de los miembros de la Junta. Desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
El Congreso peruano aprobó este 7 de septiembre una moción presentada por Patricia Chirinos, de Avanza País, para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento investiga a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esta junta es un organismo autónomo del Estado encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del Perú. La moción fue aprobada con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones. Ahora, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tendrá un periodo de 14 días para realizar una investigación sumaria y emitir un informe sobre si los miembros de la Junta Nacional de Justicia cometieron una falta grave al emitir un comunicado considerado político por los diputados que iniciaron la moción. Cuando el Congreso comenzó una investigación contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que luego terminó con la inhabilitación para ejercer cargos públicos de ella, la Junta Nacional de Justicia emitió un pronunciamiento oficial para que el Parlamento reconsidere esta acción. La Junta Nacional de Justicia se permite invocar respetuosamente a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República la mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia, señalaba el comunicado. Durante el proceso de juicio político contra Zoraida Ábalos, dos medios de comunicación denunciaron que tres miembros de la Junta habrían presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que emita un comunicado en respaldo de la exfiscal. Esto llevó a que el Ministerio Público iniciara investigaciones contra los miembros de la Junta, alimentando más un enfrentamiento entre estas organizaciones. El pasado 1 de agosto, el Tribunal Constitucional admitió una demanda del Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia porque considera que ésta ha sobrepasado sus funciones al iniciar varias investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La investigación del Congreso cierra así la alianza entre el Parlamento y la Fiscalía para deshacerse de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El proceso iniciado por esta moción se basa en el artículo 157 de la Constitución peruana, que dispone que los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso, adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros. La elaboración del informe sería la base para pedir el acuerdo general del Congreso en una etapa posterior. Pero no todo el mundo está de acuerdo con la legalidad de esta acción. La diputada Ruth Luque, de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, cuestionó la politización de las labores de la Junta. ¿A quién le interesa interferir en las competencias autónomas del sistema de administración de justicia? Aquí se están olvidando que la Junta Nacional de Justicia es la autoridad autónoma que nombra, ratifica e investiga jueces y fiscales del país. Su mandato es de autonomía, sentenció la diputada Luque. El procedimiento fue criticado en un comunicado por la misma Junta. La Junta Nacional de Justicia considera que la eventual remoción de sus miembros sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú, dicta la comunicación. Incluso el Sistema de Naciones Unidas en el Perú expresó su preocupación por la investigación contra la Junta en otro comunicado. Solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes, se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas, advirtió la organización. Conversamos sobre esta moción para investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia con el periodista peruano Francisco Pérez García. Francisco, ¿tiene el Congreso la potestad para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿A quién le corresponde esta facultad?
Sí, el Congreso sí tiene la potestad de pasar por un proceso de juicio político a los altos funcionarios del Estado, en este caso también incluidos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto según lo establece la Constitución Política y la reforma constitucional que se dio también para la creación de la Junta Nacional. Recordemos que esta organización, esta institución, se crea luego del escándalo con el caso de los cuellos blancos, que implicaba a un conjunto de jueces, de magistrados y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que se habían coludido para precisamente nombrar y designar a funcionarios que ellos consideraban conveniente incluir de acuerdo a una serie de circunstancias o de una serie de intercambios de favores o incluso con algunos pagos, ¿no? Este proceso tiene como principal figura a César Inostroza, quien se encuentra en España en espera también de su proceso de extradición. Entonces, sí, el Congreso de la República sí está facultado, sin embargo, lo que se está discutiendo acá es la intención política que existe ya desde hace varios meses para intentar destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
¿Cuáles son los motivos por los que la Comisión investiga a los miembros de la Junta? ¿Qué relación hay con el juicio político contra Zoraida Ábalos?
El Congreso ha autorizado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a que inicie una investigación sumaria, es decir, una investigación bastante breve, con plazos muy cortos y que se da cuando se considera que existe un delito o una falta eminente, ¿no? En este caso, el Congreso de la República, a pedido de la congresista Patricia Chirinos, ha iniciado, ha aprobado este inicio de investigación porque considera que la Junta Nacional de Justicia ha cometido una falta grave al tratar de presionar, por un lado, señalan ellos, a jueces de la Corte Suprema, y también por emitir una opinión respecto a la decisión del Congreso de iniciar una investigación que culminó luego en una posterior destitución de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado diciendo que esta investigación y esta destitución era un ataque a la autonomía y al equilibrio de poderes en nuestro país, y por ello la congresista Chirinos ha considerado que esta es una falta muy grave. Patricia Chirinos pertenece a este bloque conservador de derechas que forma parte de este régimen congresal que acompaña al régimen de Dina Boluarte. Ahora bien, en este caso lo que se busca ya desde hace un tiempo desde el Congreso de la República es copar las instituciones autónomas para poder lograr designaciones acorde a lo que esta coalición ahora necesita. Ya lo han hecho con la Defensoría del Pueblo, lo han hecho con la Fiscalía de la Nación, y ahora la intención es bajarse a toda la Junta Nacional de Justicia, destituir a toda la Junta Nacional de Justicia para que los suplentes sean los que asuman, y los suplentes tienen vínculos políticos, ideológicos con estos sectores que precisamente están buscando copar la institución que se encarga de nombrar y de ratificar a fiscales y a jueces que podrían ser útiles en situaciones difíciles para estos congresistas.
¿Podrían los miembros de la Junta no reconocer el informe de la Comisión? ¿Es el inicio de una crisis entre el Poder Legislativo y el Judicial?
Sí, en efecto, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como ya han venido haciéndolo, podrían rechazar el informe que pueda evacuar la comisión dentro de un breve plazo. Es más, ya la Junta Nacional de Justicia se ha pronunciado en contra de la aprobación del inicio de esta investigación sumaria. Insisten en que hay un desequilibrio de poderes y un atentado contra el Estado de Derecho por parte del Congreso de la República. Definitivamente podría tratarse de una nueva crisis entre el Poder Legislativo, no necesariamente con el Poder Judicial, porque la Junta Nacional de Justicia es un ente autónomo, ¿no? Que se encarga precisamente de nombrar a los jueces y fiscales, pero sí habría una intención, insisto, por parte del Congreso de generar esta crisis para poder destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, copar este espacio y lograr la designación de jueces y fiscales que sean ad hoc o exclusivos o que sean necesarios para una serie de procesos que puedan darse más adelante. Ya se ha visto congresistas que están elaborando normas con nombre propio, leyes a favor de ellos, y esto, pues, que podría considerarse luego una situación judicial complicada, podría ser de suma ayuda tener jueces y fiscales que sean cercanos a las ideas o a los sectores ideológicos que forman parte de este Congreso.
La alianza entre Dina Boluarte y los partidos de derecha en el Congreso peruano se consolida y avanza sobre otras instituciones. La falta de apoyo popular y el descontento en las calles no parece ser impedimento para que ellos se abroquelen en el poder hasta el fin de su mandato en 2026 o incluso por más tiempo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Es una aplicación muy sencilla que se parece a otras aplicaciones, por ejemplo, de reparto de gastos que se utilizan en los viajes, que seguramente hayáis utilizado alguna vez, y fundamentalmente consiste en registrarse con una unidad de convivencia. Esta es una de las primeras decisiones que hemos tomado. No queríamos únicamente hablar de familia, porque es verdad que son muchas veces las familias las que viven juntas, pero también a veces se vive con compañeros de piso, o no se vive solamente con los padres, las madres y los hermanos y las hermanas, sino que hay mucha diversidad familiar y también mucha diversidad de convivencia. A veces vivimos solo con nuestra pareja y nuestra mascota, y queríamos poder reflejar todo esto. Una vez se crea el grupo y se crea el usuario, digamos que te unes al equipo de Me Toca, y fundamentalmente lo que se trata con esta aplicación es de repartirse las distintas tareas que tenemos en nuestra casa. Y aquí apareció otro debate muy interesante, que era qué tareas podíamos tener en casa. ¿Qué tareas habitualmente nos ocupamos de manera mayoritaria las mujeres? Después entraremos tanto la ministra de Igualdad como yo misma en cuál es la foto que España tiene ahora mismo y por qué una aplicación tiene sentido como esta. Pero para que entendáis el funcionamiento de la aplicación, queríamos señalar que existen tareas muy diversas en la casa. Por un lado puede ser, por ejemplo, del cuidado de personas menores de edad, de nuestros hijos o hijas, pero también el cuidado de mayores o de personas dependientes o enfermas. Esta es como la cosa más clásica, pero había otras muchas tareas que desde luego caen siempre sobre las mismas, pero que a veces no están repartidas de la misma manera, y que esto también va provocando una carga mental para prevenirlas, ¿no?, y podernos ocupar de ellas. ¿De qué tareas estamos hablando? Pues aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión de la casa, con distintas cosas tan a veces alejadas de lo que llamamos tareas domésticas, como quién hace la declaración de la renta o quién va al banco a pagar un recibo, cosas tan importantes también como lo que tiene que ver con las tareas domésticas más clásicas, desde luego la colada, hacer la comida, hacer la compra, planificar un menú semanal, también lo que tiene que ver con la limpieza, pero también las reparaciones, ¿no?, que muchas veces en casa, pues quién arregla una cosa o quién se encarga de hacer una gestión para reparar una cosa es importante. Y por supuesto también damos la posibilidad de que se pueda añadir cualquier otra tarea que no esté reflejada en la aplicación, pero que pueda ser importante en una casa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La controversial ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, no deja de sorprendernos, ya sea por sus épicas declaraciones sobre los 100.000 kilómetros de distancia entre dos puntos en la Tierra, cuando todo el mundo sabe que el globo terráqueo no tiene más de 40.000 kilómetros de circunferencia, o del giro de 360 grados que debía dar el presidente Putin en cuanto a su postura, lo cual claramente dejaría al líder ruso en el mismo lugar, o aquello de que Europa está en guerra con Rusia, entre otras joyas literarias de la alta funcionaria alemana. Pero, aparte de esos lapsos frecuentes de la señora Baerbock, gusta de un caro, muy caro, cuidado de apariencia física diplomática, pues es la ministra que más gasta dinero en su imagen. Una bonita suma de $10.023 en maquilladora al mes.
Otro de los gastos en los que parece también incurrir la jefa de la diplomacia alemana es en transporte o en averías, como mejor se lo pueda ver, Víctor. Y es que recientemente el avión gubernamental que debía transportar a Baerbock hasta Australia sufrió problemas técnicos en Abu Dhabi y tuvo que cancelar el viaje, lo que representó un costo de $112.000 para el gobierno alemán. Ahora le ha tocado el turno a otro tipo de transporte, el tren. En esta ocasión, la integrante del Partido de los Verdes realizó una visita al Salón Internacional del Automóvil de Múnich este 7 de septiembre, luego de lo cual tenía previsto regresar a Berlín por vía férrea para continuar con su agenda diplomática, pero, oh sorpresa, dicho retorno no se pudo realizar según lo previsto. Esta vez por una avería en una catenaria de la línea principal de la red ferroviaria de transporte metropolitano de Múnich, que provocó un caos de tráfico y retrasos en toda la ciudad. La estación central también se vio afectada y con ella el sistema Intercity Express que debía llevar a la ministra de vuelta a Berlín. Frente a este nuevo percance de movilización, Baerbock tuvo que tomar un auto en lugar del tren. De lo contrario, no habría llegado a tiempo a la capital germana, donde por la tarde aún tenía pendientes citas importantes, según dieron a conocer algunos medios.
¿Karma o contratiempos? Pues juzguen ustedes mismos. En otro contexto, Javi, al parecer aquello de hasta el último ucraniano se comienza a expandir al género femenino, y que ahora sea hasta la última ucraniana también. Esto se debe a que en la salida al extranjero para las mujeres ucranianas que deban cumplir el servicio militar estará regulada a partir del próximo 1 de octubre por las mismas normas que se aplican a los hombres. Eso lo ha declarado Fyodor Denislavski, miembro del Comité Parlamentario para Cuestiones de Seguridad Nacional y representante del presidente de Ucrania en el Parlamento, o sea, la Rada Suprema.
El anuncio señala las mujeres obligadas a cumplir servicio militar van a salir al extranjero en el mismo orden establecido para los hombres obligados al servicio. Es decir, si ellas tuvieran documentos separados que les dan el derecho a una salida temporal, entonces sí podrían irse. Si no los tienen, entonces, igual que los hombres, tendrían limitaciones en su derecho de viajar fuera de Ucrania, concluyó el político.
Anteriormente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó una ley sobre el enlistamiento de las mujeres ucranianas para el servicio militar. Se trata de las mujeres de edades comprendidas entre 18 y 60 años. En el marco de esta normativa, las mujeres con formación médica o farmacéutica deben inscribirse en las filas de las Fuerzas Armadas del país de forma obligatoria, mientras el resto de la población femenina puede hacerlo por voluntad propia.
En Kiev ya hace tiempo que se habla de la necesidad de movilizar a las mujeres no solo a los hospitales y centros de comunicación, sino también a otros lugares de la retaguardia e incluso directamente a las posiciones de combate. Por tanto, la decisión actual no es ninguna improvisación, sino la implementación de un plan concebido desde hace mucho tiempo.
Así lo demuestra, Jaime, por ejemplo, la revelación hecha hace unos meses por la vicetitular de Defensa de Ucrania, Ganna Maliar, quien anunció que el Ministerio de Defensa ucraniano ha desarrollado, aceptado y ya ha ordenado un uniforme especial para mujeres militares. Dicen que las características anatómicas y otros matices hacen que a las mujeres les resulte inconveniente utilizar un uniforme masculino. Es más, según adelantó Maliar, los prudentes oficiales militares incluso se encargaron de la confección de un uniforme especial para mujeres embarazadas. Nadie dijo una sola palabra sobre qué harían las embarazadas en el frente, una trinchera, o simplemente en el ejército.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Colombia y México son dos naciones latinoamericanas que han sufrido gravemente el flagelo del narcotráfico en sus sociedades, por lo que ahora en la ciudad colombiana de Cali se realiza la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas, que cuenta con la asistencia de los mandatarios de ambas naciones. El evento tiene como objetivo hallar soluciones reales al problema de las drogas, priorizando al ser humano, la protección del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos. Las conclusiones finales luego serán dictadas por Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, en lo que se espera que sea una ruta a seguir para eliminar este problema que afecta a todo el continente. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Claramente la problemática del narcotráfico y la lucha de los gobiernos latinoamericanos para eliminar este negocio ilícito básicamente no han surgido efecto y por el contrario han generado solo más violencia y muerte en los países que viven esta desgracia. Colombia y México son las dos naciones latinoamericanas que más han sufrido esta problemática, en donde los grupos narcotraficantes han utilizado a la población civil en situación de vulnerabilidad económica y social, por lo cual son reclutados para ser parte de sus ejércitos. Es por eso que la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas busca hacer un análisis general de lo que es la lucha contra el narcotráfico y sus resultados ante la sociedad. Ante este análisis, también se busca proponer mecanismos que se enfoquen en los factores humanos y de oportunidades que puedan cambiar esta dinámica. Es por eso que el mandatario mexicano tendrá una participación directa en la ciudad de Cali, sabiendo que el mandatario mexicano ha reiterado en distintas ocasiones que se debe hacer un frente a las necesidades sociales, lo cual puede ayudar a disminuir este negocio ilegal. Su homólogo, Gustavo Petro, de igual manera ha instado en los cambios sociales de su país, buscando la justicia social por medio de sus reformas sociales que darán a miles de colombianos las herramientas y oportunidades que necesitan conocer para dejar en el pasado el problema de la violencia relacionada al narcotráfico. Ahora entendiendo esta instancia que ambos mandatarios han tratado de plasmar en sus políticas sociales, traemos ante ustedes los comentarios del doctor en Economía Política del Desarrollo y docente universitario mexicano, Jesús Sosa Pérez.
Sobre la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Colombia, quisiera señalar primero que básicamente tiene el objetivo de lanzar una política antidrogas binacional o incluso regional, distinta a la que se ha manejado en los últimos años, que ha sido una política antidrogas en la mayoría de los casos dirigida por Estados Unidos, que se caracteriza por ser una política antidrogas represiva, reactiva, mientras que la inquietud por parte del presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente Andrés Manuel es lanzar una política antidrogas preventiva, con un gasto social para prevenir que los jóvenes se unan a las filas del crimen organizado. Sin embargo, habría que preguntarse si esta política antidrogas que proponen el presidente Gustavo Petro y el presidente Andrés Manuel incluye la incautación de activos de estas bandas criminales, sobre todo porque estos activos y el lavado de dinero proveniente de las drogas generalmente se realizan en instituciones financieras que se encuentran en los Estados Unidos. En este sentido, habría que preguntarse también si los Estados Unidos permitirán que este tipo de estrategias puedan crecer y desarrollarse sin que haya interferencia de su parte. Por último, quisiera señalar que habría que ver más adelante si esta propuesta, tanto del presidente Gustavo Petro como del presidente mexicano, termina aterrizando en proyectos que puedan ejecutarse y que no queden en la mera retórica. También si esta propuesta tendrá el alcance no solo binacional, sino un alcance para toda América Latina, como se ha propuesto en la CELAC, y que justamente es donde también nace esta inquietud para reunirse por parte de los dos gobiernos.
Ahora en nuestro espacio también traemos al historiador colombiano y doctor en Economía Política del Desarrollo, Josman Barbosa.
Bueno, Cristian, básicamente creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que va saliendo, está dejando un poco los pilares de un diálogo México-Colombia más cercanos, más sólidos en relación pues a este flagelo que, como tú bien mencionas, pues ha asolado a los dos países. Yo creo que también es importante que, como van a estar varios representantes de otros países de América Latina, importante para ver si se genera un criterio sólido y un mensaje de unidad respecto al tema de la producción y consumo de drogas, porque lo que se sabe es que si no hubiesen consumidores no tendría por qué haber productores. Entonces yo creo que la visita del presidente Andrés Manuel es en principio un espaldarazo a una continuación en el gobierno de lo que se espera sea la continuación del Morena, con algún candidato de afinidades y temáticas con Andrés Manuel. Pues en principio es Claudia Sheinbaum, que continúe en este tipo de acercamientos. El presidente Andrés Manuel no ha viajado, no ha sido un presidente que se caracterice por viajar, entonces esta visita en ese sentido es significativa. Sin embargo, pues yo tendría mis reservas sobre el impacto que puede tener esto en verdad como una política antidrogas real. Creo que mientras no haya una mediación efectiva y sensata de parte de Estados Unidos y la propia Unión Europea, creo que esto van a ser, como se dice, saludos a la bandera. Hay un texto muy interesante que lo recomendaría yo a los que nos escuchan, que se llama Geopolítica del Narcotráfico en América Latina, de Norberto Emmerich. Norberto Emmerich ahí trata todo lo que es el contexto arraigado y entrañado entre lo que es los intereses geopolíticos y las lógicas propias del narcotráfico. Estos son unas estructuras y unas redes tan fuertes que la tarea yo creo que apenas está comenzando. Creo que es un buen paso, que es un buen gesto de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el margen de maniobra que puede tener el presidente Petro en relación con este tema creo que es poco. De hecho, el presidente Petro de alguna manera le apuesta a que en la medida en que el consumidor pierde poder adquisitivo en Estados Unidos, se concentra más en drogas fuertes y baratas como el fentanilo, y se desestimula la compra de derivados de como crack, cocaína, derivados de la coca. Y en esa medida se está desincentivando algún tipo de producción o entrega de estos alcaloides en Estados Unidos. Ya se han encontrado muchos cargamentos pudriéndose en la selva. Se ha hecho una política antidrogas muy fuerte, con decomisos, con incautaciones de insumos para elaboración de coca, y se han endurecido las medidas desde este gobierno. Sin embargo, pues tener presente que si esto es un problema entrañado en una geopolítica más compleja, en donde el narcotráfico es uno de los tantos pilares del crimen organizado, creo que todavía falta mucho. Cualquier reunión en este sentido es bienvenida, siempre, pero soy pesimista en los alcances que pueda tener esta cumbre en términos de decisiones, ¿no? Por eso la considero exploratoria y un primer paso en la transición de Andrés Manuel López Obrador hacia Claudia Sheinbaum en su política exterior y sobre todo mirando hacia el sur. vimos que el propio Andrés Manuel dice que no puede estar en los BRICS porque él tiene unos compromisos con el T-MEC, con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Impulsó bastante el Grupo de Puebla, impulsó también a la CELAC, pero todavía falta mucho para que las relaciones México con Suramérica se consoliden, sean más fuertes. Entonces, veámoslo como un inicio para la transición hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, fortalecer estas relaciones, ¿no? Que en términos geoestratégicos para Estados Unidos, Colombia y México son imperdibles, porque entre la propia teoría geopolítica de Stickman, Colombia articula tres ejes, el eje mediterráneo-americano y dos ejes sur hacia la Amazonía y hacia el Pacífico. O sea, Colombia está muy presente para Estados Unidos. Y México, como por ser su frontera inmediata extensa al sur, también es un país de un registro tremendo para los estadounidenses. Entonces, creo que también esta es una característica que nos hermana a México y a Colombia, ¿no? Somos los dos polos estratégicos hacia el sur de las fronteras de Estados Unidos, importantes, ¿no? En temas de seguridad. Y sin embargo, paradójicamente, vemos cómo estos dos polos, Colombia y México, han sido una punta de lanza sobre el problema del consumo de drogas, ¿no? Digamos, han sido satanizados. De hecho, hay congresistas de Estados Unidos que dicen el problema de nosotros son los cárteles mexicanos o el problema es la producción en Colombia de tanta coca. Y cuando nos damos cuenta es el consumo y los incentivos que están desde la propia DEA articulando este tipo de negocios, que es muy fuerte, pero que compite también con el de trata de personas o de órganos, ¿no? O sea, el narcotráfico es uno de las cabezas de este monstruo que se vuelve el mercado ilegal.
Así es. Muchísimas gracias, profesor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Un importante dato, OnChain ha revelado que los mineros de BTC, como se conoce Bitcoin, entraron en una venta masiva una vez que el precio de Bitcoin cayó por debajo de $26,000. Esto provocó pérdidas en las empresas mineras, lo que llevó a BlackRock a aprovechar la desaceleración del mercado e invertir en estos importantes actores de la industria cripto. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Efectivamente, el precio del Bitcoin ha seguido fluctuando entre los 28.000 y los $25,000, pero aún así los mineros han seguido vendiendo a pesar de ello. Dichos mineros tenían un total de 1.831 millones de Bitcoin en sus saldos acumulados al 25 de agosto, pero al cierre del mes, las reservas de los mineros se redujeron a solo 1.827 millones. Esto señala que los mineros de Bitcoin vendieron más de 4.000 Bitcoin en los últimos 7 días de trading. Esto, por supuesto, provocó importantes pérdidas a estas empresas, lo que llevó a BlackRock, el gigante de las inversiones, a aprovechar la desaceleración del mercado e invertir en estos importantes actores de la industria cripto. El valor total de las inversiones es de aproximadamente $411,54 millones. El informe también destaca que la mayor posición de BlackRock aumenta la importancia de BlackRock Fund Advisor dentro del Bitcoin Mining Council, BMC. BMC es un conocido consorcio de lobby que aboga por el sector minero BTC en Estados Unidos. Hoy me acompaña Omar López, experto en Bitcoin y criptoactivos, quien va a despejarnos las dudas frente a este inusual panorama en el mercado minero de las cripto y especialmente de Bitcoin. Omar, bienvenido y gracias por tu tiempo. Omar, hay informes sobre que los mineros de Bitcoin han obtenido las ganancias más bajas durante lo que parece ser un mercado bajista de la reina cripto. ¿Cuál es la razón de esta caída en sus ganancias?
Los motivos pueden ser varios. El primero y más claro es la bajada del precio de Bitcoin. Hasta hace poco andábamos por los 29.000, 30.000 dólares, una cosa así, bastante lateral, bastante tranquilos. Pero claro, hace poco ha caído un 10-15%, estamos en los 25.000 altos, 26.000, y es casi una bajada del 10% del precio Bitcoin. Esto, de cara a los holders, nos viene muy bien porque podemos comprar más Bitcoin barato, pero de cara a los mineros es un problema muy grande porque están ganando un 10% menos, entonces se nota muchísimo. El segundo punto es que, como hace poco estaban los ordinals, que son unos NFTs dentro de Bitcoin y demás, se dispararon las comisiones y había muchísima ganancia por parte de los mineros. Entonces, lo que sucedió es que muchos mineros nuevos han entrado a minar y esto ha subido la dificultad de Bitcoin. Entonces, se reparten 6,25 Bitcoin cada 10 minutos, pero como ahora hay más mineros dentro, se llevan menos cada uno. Entonces, esto también complica mucho el beneficio. Y por último, pues bueno, que por ejemplo en Texas ha subido mucho el precio de la energía y esto hace que muchos mineros que están en ese estado empiezan a ganar menos también. Entonces, bueno, es la unión de varias cosas, de varios problemas, por decirlo de alguna manera, pero lo bueno que tiene la minería de Bitcoin es que es pura teoría de juegos. Si a algún minero no le sale rentable minar, va a tener que desconectar y los que quedan dentro se llevan más beneficio. Así que no hay ningún problema.
La venta de 100 millones de dólares en Bitcoin por parte de los mineros podría llevar a una caída aún mayor del Bitcoin. ¿Y a quiénes beneficia o favorece esta venta masiva de las reservas de Bitcoin de los mineros?
Bueno, realmente no tiene por qué llevar a más caídas, porque ellos lo que hicieron fue que vieron que el precio subió a los 29.000, 30.000 y ahí es donde empezaron a vender. Entonces, bueno, ellos vieron que el precio estaba un poco alto, que había subido un poco después de llevar mucho tiempo lateral y lo que han hecho es vender y evidentemente el precio ha bajado un poco. Pero bueno, que esto es normal en Bitcoin. Es muy volátil, puede bajar eso un 10-15% en un par de días, igual que te puede subir un 10-15% en otro par de días. Ya lo vimos con lo de BlackRock, que si quieres sacar un ETF de spot, y eso hizo que subiera el precio de Bitcoin mucho. Al mismo tiempo te lo pueden echar por tierra. Es muy volátil y es muy manejable en ese sentido, muy manipulable, podríamos decir, el mercado de Bitcoin por culpa de las noticias. Pero dentro de lo que cabe hay que mirarlo a largo plazo. Y no mirarlo a corto, porque es que a corto, lo dicho, puede hacer de todo. ¿Quién se beneficia de esta caída? Pues bueno, lo que hablamos antes, la gente que va a largo plazo, que vas a comprar a 26.000 en vez de comprar a 30.000. Pues oye, eso que nos llevamos, pero poco más, vaya, no hay mucho más que mirar en el precio a corto plazo.
Por otro lado, BlackRock ha hecho enormes inversiones en grandes empresas del sector minero. ¿Esto podría darle un impulso al mercado antes de que culmine el 2023?
BlackRock está entrando en estas mineras porque tienen acciones. Ellos pueden invertir en acciones, lo que no pueden es invertir en Bitcoin. Entonces lo que hacen es comprar estas empresas que generan Bitcoin para llevarse los beneficios. No creo que esto haga que el precio de Bitcoin suba antes ni nada por el estilo. No deja de ser una empresa como BlackRock, un fondo brutal, el más grande del mundo, que está metiéndose dentro de la minería porque lo ve interesante. Pero de cara a ellos, si quieren sacar un ETF, que antes o después la SEC se lo tiene que aprobar, son los primeros interesados en que no suba el precio de Bitcoin. Entonces no creo que vaya a subir el precio de Bitcoin porque antes tendría que BlackRock ponerse a comprar Bitcoin como un loco y lo van a querer comprar barato. O sea que no creo que suba el precio de Bitcoin de aquí a final de año, y mucho menos por esta compra que han hecho ellos de los mineros. Y como anécdota del día, hoy se cumplen 2 años desde que El Salvador aceptó Bitcoin como moneda de curso legal. No es que esté saliendo muy allá, por lo que se ve, muy poca gente lo usa, se está usando muy poquito, pero sí que están haciendo algo muy bueno, que es educar. O sea, hay cantidad de personas que están ayudando a educar a la gente joven y por ahí es por donde van los tiros. O sea, hay que enseñar a los jóvenes a qué es Bitcoin, qué es el dinero, para que el día de mañana puedan aprovecharse de Bitcoin y por lo menos que lo entiendan. A día de hoy, pues bueno, El Salvador sí que sigue siendo referente mundial en Bitcoin porque, oye, es el único país del mundo que tiene Bitcoin como método de pago, podríamos decir. Pero poco más, ¿vale? O sea, la gente de allí tampoco es que lo esté usando, están dolarizados, ellos prefieren dólares y es muy complicado, ¿vale? O sea, esto es un proceso de 10, 15 años por lo menos, no es algo que se pueda valorar en 2 años. Así que yo lo que sí que digo siempre es que hay que mirar El Salvador, a ver lo que están haciendo, cómo va funcionando. Es como el conejillo de Indias, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que hace El Salvador, pero lo dicho, a largo plazo, ¿vale? O sea, mínimo, yo que sé, hasta el 2030 o así, no vamos a ver si lo que han hecho hace 2 años tenía sentido o no.
Gracias, Omar, por esta información. ¿Algo más que quieras añadir para despedirnos? Por favor, el micrófono es todo tuyo.
Si queréis estar más al día de noticias, historias o cosas referentes a Bitcoin, yo tengo un newsletter que envío todos los miércoles a las 12:30 hora de España y os invito a que os suscribáis. Es totalmente gratis, lo único que tenéis que hacer es poner un nombre y un email y todos los miércoles a las 12:30 recibiréis información. Para ello solo tenéis que ir a cryptoit.club, cripto con i latina y todo normal, cryptoid.club, y ahí tenéis el cajetín para poder registraros. Un placer, Alberto, estar en tu programa nuevamente. Me lo paso genial, me encanta hablar de Bitcoin, ya lo sabes, y es todo un lujo estar por aquí contigo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 605 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta, al igual que a las ediciones anteriores de toda esta semana, desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.